Mustang de 1963, el capo de la crónica, Esteban Michelena. Escritor, periodista, discípulo de Mafalda y cazador de utopías, él es Álvaro Samaniego. Cimarrona, multifacética, desde Esmeraldas yo soy Black Mama. Documentalista, contador de historias con demasiado corazón, Nicolás Cornejo.
Hola, buenas tardes, esto es
de... Buenas tardes.
Venga usted.
Buenas tardes.
Esto es de Todo Menos Eso, hoy día es viernes. De Todo Menos Eso es un podcast que hacemos entre amigos.
Gracias.
Pero hay de todo, ¿no?
Y sobre todo, menos de eso. Este es uno de los podcasts más interesantes. Para mí es súper especial porque mi invitado es una de las amistades más viejas que tengo, y eso que yo no soy tan viejo. Es Jaime Zapata. Y en este lugar estamos en construcción, porque esta es la casa de Jaime, que se está transformando ahora en una fundación, en su museo, en su sueño de vida. Poco a poco, todo lo que estamos viendo alrededor se convertirá en uno de los referentes del arte y de la sensibilidad, yo creería, en Latinoamérica y en el mundo. Álvaro, ¿tú te acuerdas cuando le conocimos, o cuando yo te hablé, porque le conocí mucho antes, del Jaime Zapata?
Sí, tenía referencias. Tú me ratificaste la existencia de Jaime Zapata porque yo la conocía, debido a una relación que tuve indirecta y no muy profunda con cierto grupo de chilenos que se autoexiliaron o se exiliaron después del golpe militar del sanguinario Pinochet, ¿no? Entonces, por ahí apareció por primera vez en mi vida el nombre de Jaime Zapata. Estar aquí en sus predios, en su pago, como dirían en Argentina, ya es otro nivel, ¿no?
Bueno, ya vamos a hablar con el Esteban Michelena. Tenemos unas anécdotas increíbles con el Jaime. Para los que se están confundidos, el Jaime es un tragaaños. Él nació en el 57, ¿no? En Quito, no en París. Él inicia el taller de pintura en el Colegio Montúfar de Quito, donde enseñaba el pintor Carlos Rodríguez. Después asiste a la escuela, creo que es, o Colegio de Artes Plásticas de la Universidad Central en Quito. Él me ha hablado muchísimo de eso. Y luego él viaja a Lima y trabaja en el taller de Miguel Gallo. Miguel Gallo es un pintor que yo lo recuerdo muy cercano porque le hizo unos retratos a mi familia. Pero es en el año 98 que él me llama y me dice: Nicolás, ven a conocer esta fábrica de fideos en la Junín. Y entonces llegamos con cámaras y Jaime estaba haciendo un retrato del en ese entonces presidente Sixto Durán Ballén. Y conocimos este lugar transformado en una fábrica de fideos vacía. Jaime, buenas tardes. Muchísimas gracias por recibirnos en tu espacio. ¿Te acuerdas tú esas épocas en el 98? Yo recuerdo que, aparte de que estabas emocionado, intrigado por la deuda de comprar la casa, también estabas enamorado. ¿Qué pasaba aquí? ¿Qué funcionaba aquí, Jaime, antes de que tú compres esta casa?
Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, estás un poco confundido con los años, pero sí, la casa compramos en el 98 y en realidad cuando encontré esta casa fue para mí una locura, porque yo había intentado comprar unas casas en la Floresta que eran mucho más accesibles, y yo vivía en la Floresta antes de irme a Francia. Cuando encontré esta casa fue gracias a un amigo, colega, compañero del Colegio de Artes, que vivía aquí en San Marcos, y me dijo que había una casa que me iba a gustar, sobre todo pensando en lo de taller y talleres, entonces, pero que era una fábrica que estaba abandonada hace 10 años. Fue parte del proyecto que yo también fui llamado como parte del Colegio de Artes para restaurar estas iglesias y monumentos.
Oye, Jaime, ¿de alguna manera puedes decir que el espacio te llamó? Porque de pronto... ¿Para ti hubiera sido suficiente un departamento de 200 metros cuadrados, no una fábrica, ¿no?
No, eso no es cierto, porque justamente yo conocí a Nicolás y él sabe muy bien, porque cuando lo conocí creo que tenía 14 años.
Sigue teniendo
menos,
14 años.
Menos.
No ha pasado.
Yo arrendé cuando tenía 19 años, que fue la primera exposición, y gané un premio. Entonces yo ya me creía Don Jaime, ya me creía el gran pintor.
Señor Don Jaime.
Ya me creía, me compré una camioneta nueva, una Hilux, fuimos a comprar.
Oye, pero premiazo, ¿y con qué cuadro te ganaste una Hilux?
Fue con la Melele, que está en el museo, en el MUNA, uh-huh. Está ahora en el MUNA.
O sea, te agrandaste ahí, Jaime.
No me agrandé, o sea, ahí justamente empecé a sentir que lo que hacía era lo que me tenía que, digamos, dedicar, porque yo antes era gimnasta. Yo pensé ser profesor de educación física y de pronto esto ya se fue afirmando y con el premio que gané en el Banco Central, en el primer concurso del Banco Central, me abrieron las puertas de la galería, y que era la galería más importante de Quito.
La galería.
Y entonces vendí toda la exposición. Y con eso pude darme el lujo de ir a arrendar una casa de Hacienda que estaba en Conocoto, que era la casa...
Que justo vecina. Era al lado de la casa de la familia. Mm. Mi primer acercamiento al arte es esa inauguración de la galería, en donde vimos las obras del Jaime, de una manera más atractiva. Esto es en el año 82, seguramente, si el Jaime sí, no. Sí, sí. ¿Y yo qué edad tendría? Imagínense.
82, 4 años.
Yo tenía 10 años de edad. Y mi acercamiento al arte es de una manera maravillosa a través de los cuadros del Jaime, pero lo que más me impresionó era la juventud del Jaime. Pero la casa de Conocoto era muy particular, existe ahora, es la Hacienda Santa Rosa, era la casa de Hacienda, pero el Jaime vivía en la casita de al lado donde estaba el garaje.
La del guardia.
Y ahí él se casa con Carmen Dascam, que es la hija de Carmen Silva, famosísima artista, y de Tomás Dascam, que también fue lo mismo. Y ahí se instalan, y ahí nace Natalia y nace Jorge, que son como mis hermanos. Son los primeros dos hijos del Jaime.
Y había mucho interés, fíjate tú, por saber de esta historia de Pilar Cuñas, que está en Noruega. Saludos, Noruega. También de María Eugenia Mejía, en Australia, en las Lejuras, cerca de los canguros.
Al
de
Xiomaria
Roblin. De Canadá, que acaba de salir de los días más fríos y ya está recuperando calorcito. Es que para todos ustedes va esto.
Tu novia que te escribió de Ucrania, ¿por qué no le saludas?
Porque eso no se debe hacer en
público, bueno. Hermano. Jaime, ¿en qué momento estabas? ¿Cuál era la etapa de tu obra cuando te conoce el Nicolás Cornejo?
Bueno, como te digo, la primera exposición para mí era muy importante porque, primero que la galería más importante de Quito a un joven de 19 años en Quito... Era imposible porque habían pintores de alto.
Sí, yo, de alto a los bueno. 19 yo no terminaba el colegio, hermano. ¿Cómo sería eso?
Era muy difícil. Yo te digo, exponer en esa galería era una locura porque exponían solamente gente ya consagrada, por artistas. Y gente de afuera, además. Venían Omar Rayo, Abul Arach, Julio Lepar.
Tremendo movimiento tenía esa
Entonces,
galería.
Yo a los 19 años me encuentro con obra vendida la primera noche de la exposición. Entonces yo aproveché y me fui al campo porque siempre he querido estar fuera de la ciudad, quería vivir en el campo con animales, yo tuve hasta borregos ahí. Y vamos, en esa época, que si me están escuchando, los amigos Marcelo Aguirre y Luis Tornayolo tenían más o menos la misma edad y habíamos todos tenido una hija el mismo año. Entonces nos reuníamos todos allá en Conocoto a jugar unos partidos de fútbol el día... sábado o domingo.
Pero con esa línea de tres clasificábamos. Entonces, Tornayolo, Zapata y Aguirre.
Claro que fue. Aparecimos todos los tres en la galería.
De terror.
Incluso
de
terror. Con árbitro en contra, ¿no?
De terror, cancha inclinada, camerino inundado. Con esa línea de tres.
Jaime se cría con su madre Yolanda Zapata y con su abuela. Yo no tuve la suerte, yo la vi a la abuela raras veces, pero soy muy cercano a Yoli, a su mamá. El haberte criado, Jaime, querido, con tu madre, con tu abuela, hizo que tengas esta especie de atracción brutal con el sexo femenino, con las mujeres, a tal punto que comienzas tú a hacer estos trazos tan perfectos del cuerpo femenino, de la cara femenina. Así comenzaste. ¿Qué significa el rostro, el cuerpo, la anatomía femenina para tu vida? Y luego, ¿cómo eso comienza a pasar al arte?
Bien.
Yo pienso que el primer motivo, digamos, de interesarme en las mujeres no es tanto por la mujer a los 6 años, sino más bien por la ausencia de hombres. Y quizás el hecho de vivir niño en un barrio popular como Chimbacayo, en la Ciudad de la México, claro. Que nosotros en esa época, para la gente que conoce estos barrios, son una vida bastante, digamos, modesta, pero además complicada, porque no somos dueños de casa, entonces vamos arrendando de un cuarto, encontramos un cuarto que es mejor, luego ya tiene baño, un baño privado, pero en este tiempo no, a los 6 años yo me encontraba con mis tías, mi mamá, mi abuela, todos viviendo juntos, y yo ahí metido como en el perfume ahí, como el grenulla. metido en medio de las faldas de mi, o como en el tambor de hojalata, ¿te acuerdas? Claro. Que hay esta parte que se mete bajo las faldas de la abuela. Entonces, yo crecí un poco en ese mundo, pero también la preocupación era lo más importante para mí, era la curiosidad, porque yo no tenía una vida normal. Yo me iba a la escuela, empecé a ir a la escuela y todos tenían la mamá, el papá, que iban, que no es de eso lo que me interesa hablar, sino que más bien mi preocupación de la existencia humana empezó a los 6 años. Yo empecé a preguntarme cómo funciona la cosa y qué hacen estas mujeres acá y quién soy yo. Y, o sea, todas las preguntas que uno se puede hacer a los 6 años, que es muy difícil, pero al mismo tiempo en un mundo lleno de juegos que jugábamos. Yo me acuerdo en esta época, lo que más me impresionó era, vivíamos en una casa y detrás de la escuela argentina en el barrio México.
¿Esas casas con patio?
Bueno, todas tienen patio.
Sí, o sea, pero que tenían un patiecito que unía la vecindad, digámoslo. ¿Te acuerdas?
Sí,
porque había cuartitos en torno a las casas.
Todas las calles de la Ciudad de la México hemos vivido en todas. En la calle
Quinindé,
en la Chambo, en todas las calles. Es que nos íbamos. Hablan de inmigrantes, o sea, yo me identifico porque nosotros íbamos con la maleta casi como el Chavo del Ocho, con la sábana llena de ropa, cambiándose de cuarto en cuarto.
Pero ascendiendo, ascendiendo la loma, ¿no?
Bueno, es que
pero qué bravo,
exactamente,
qué bien,
la cosa es bien. subir, trepar, digamos, ese es adelante, la ley de todos los ecuatorianos, digamos, porque nosotros, es verdad que hay una onda de no arribista, pero sí la idea de mejorar.
Y entonces, hablar, pues claro.
Entonces la cosa es que nosotros de a poco fuimos cambiando de casa en casa. Pero te digo, en ese tiempo yo ya, la preocupación por la mujer no era el dibujo, no tenía nada que ver con la anatomía, no tenía nada que, a pesar de que había que descubrir todo,
Claro.
Mientras un niñito se estaba bañando con el papá, la mamá, yo tenía, o sea, esa cosa completamente oscura que había que descubrirla. Y era así, sacando cada cosita, cada trapito para saber de dónde venimos, quiénes somos y saber toda la locura, pues.
Belleza. Black, cuando tú descubres a Jaime Zapata muchísimos años después, seguramente porque eres la más joven de este maravilloso grupo.
La jovencita.
Black, como mujer, ¿cómo sentiste tú ver esta obra, ver los cuerpos desnudos del Jaime, estos rostros angelicales, los colores, este mundo fantástico en donde pone y reposan estas mujeres? ¿Cuál es ese primer sentimiento?
O sea, es que la obra del Jaime es bastante, bastante loca y bastante precisa, ¿no? Es algo que, más que nada, yo como he tenido el extraño privilegio de conocer en persona a algunas de las personas que han estado dentro de los cuadros del Jaime, es el entender que sí está la esencia de esta persona ahí. O sea, de verdad la veo y siento que me mira, es extraño. Pero yo creo que hay otra obra del Jaime que a mí me llama muchísimo más la atención que las mujeres del Jaime, a pesar de ser bastante lesbiana. Es esta obra que tienes sobre cuerpos muertos. Esta obra que tienes súper loca, que es cadáveres y un montón de cosas, porque a mí me llama muchísimo la atención el cómo ha podido capturar el estado específico de la descomposición dentro de la belleza del humano. Siempre me ha llamado muchísimo más la atención.
Oye, Black, ¿pero tú crees que el Jaime le robe el alma a la gente que a la
un
gente
poquito, que míralo? ¡Míralo! Por favor.
Aquí hay alquimia, brujería de la mala.
Otra de las cosas maravillosas del Jaime, y por eso creo que somos tan cercanos, es que siempre a mí me llamó, Jaime, la atención. ¿Cómo fue tu relación? ¿Cómo fue, si hubo o no admiración? ¿Aprendiste? ¿Cómo fue tu vida cerca del pintor Osvaldo Guayasamín por esas épocas cuando tú estabas asistiendo al Colegio de Artes Plásticas, ¿no? Cuando comenzabas un poco a tratar de poner en academia todos tus trazos y ser un poco más serio, que es lo que a ti te gusta.
Bueno, Guayasamín para todos, yo pienso que es los que estamos empezando en esta época, los que estábamos empezando a pintar, el primer referente que tenemos es Osvaldo Guayasamín. En esta época, estoy hablando en el año 76, 74, por ahí, es el primer referente porque además estaba muy de moda Guayasamín. Es en la época que salía en El Ejido a pintar, en los Domingos del Pueblo. Uh-huh. Era un proyecto de la Casa de la Cultura con Benjamín Carrión, que estaba de director.
Pero bien, ¿no?
Entonces, esa es la relación, pero también Guayasamín era…
¿Te dejó algo?
No, pero Osvaldo Guayasamín también… para los pintores jóvenes era
el ídolo.
Como para alguien Maradona.
Yeah.
Es decir, como alguien,
¿para vos también?
Para todos nosotros.
Sí, porque, mira, cuando yo tenía 14 años probablemente, llegué a un punto en el que descubrí una especie de paraíso, que yo sabía que no era el mío, pero sabía que era un paraíso, que era, fue el taller de Osvaldo Viteri. Porque tuve la suerte que Osvaldo Militeri me hizo un retrato a plumilla del cual se le tomó exactamente 15 minutos.
No, pero ahí se lesionó.
No todavía.
No,
La cosa iba peor porque mientras yo estaba serio posando, pasó por detrás su hija maravillosa y se me fue el alma.
Ah, ya, literalmente. Muy bien.
Espérate un ratito que allá voy. Y una de las cosas que me llamaba la atención fue toda la serie de Osvaldo Viteri sobre los toros. No solo eso, sino que tenía en una urna o el traje de un torero, ¿no? Entonces, esa conexión que tenía con los toros, me parece que le hacía vivir mucho. No sé si a ti los toros te pusieron a favor, en contra, en el medio. ¿Qué onda?
A ver, bueno, una de las... Yo, como te digo, crecí en un barrio que felizmente... tiene, hasta ahora yo pienso que todavía, tiene la tradición de los toros de pueblo, porque en la Ciudadela México, en Chimbacalle, se hacía los toros de pueblo. Tanto así que yo pienso que cuando tenía 8 años yo ya quería ser torero, porque además vi la película del cordobés, Sangre y Arena. Y entonces, ¿te acuerdas que había una parte linda que me encantaba porque era como vivíamos en los potreros en el sur de Quito? Hay una parte que roban unas gallinas, que pone, amarran, le cosen a un hilo y entonces botan la gallina, se come y pescan gallinas, claro. Y entonces todo ese mundo para mí era una locura, porque además yo me sentía muy identificado no solamente con la cuestión de los toros, sino con la música, que en ese caso era música bastante, digamos, de banda de pueblo, digamos, con los música bonitos, nacional, con música bonitos, nacional, pero no música española.
Pero
música.
También, Jaime, los silencios en el toro es importante, los silencios.
Bueno, tú sabes más que nadie, porque trabajamos con Nicolás, hicimos un programa para la televisión, que creo que ganamos hasta un premio, con Lilian Granda, hicimos un video que fue un pequeño cortometraje que hicimos en El Camal. La propuesta mía, yo les propuse a ellos que hagamos una serie de pinturas en vivo, pero al mismo tiempo con visita al Camal. Entonces, uh-huh, este fue un momento que tenía que ver con el toro, pero también tiene que ver con nuestra cultura, tiene que ver con la manera de ver nosotros al animal y ver nosotros también como el monstruo este que es el toro. No es solamente un animal de carne, no es solamente un animal de la naturaleza, sino que es algo que tiene que ver con nuestra esencia.
Con permiso de afición, perdón.
Con permiso de la autoridad le doy el paso a...
Dios le pague. ¿Desarrollaste afición, Jaime, por el mundo, por el arte? Porque es criticadísimo. Pero de que hay arte, hay arte.
No, pero eso no me importa. Hay cosas, muchas cosas que son criticadas. Y, ajá. No, yo soy... Hablo español. A pesar de que los españoles ahora estén también un poco cuestionando, pero tengo la suerte de vivir en Francia. Que Francia acaba de declarar, o lo declaró, digamos, como patrimonio cultural de Francia, los toros.
¿La tauromaquia?
Por supuesto, claro. Sí. Sí, okay. Entonces, yo me siento también parte, digamos, como quiteño, yo me siento ligado totalmente a la cultura española, totalmente, por la religión, por las iglesias, por mi pintura, por todo. Y también, de hecho, por los toros también.
Para poner un poco más contexto este programa para la gente que no le conoce a Jaime Zapata, Jaime desarrolla en el terreno de la pintura figurativa. Él ha experimentado con la aplicación de distintas técnicas de representación para crear escenas de mundos mágicos. Ahí me recuerda mucho a esta época que él también se iniciaba. Fue la primera vez que yo comencé a sentir atracción por la sangre, atracción por los muertos. Jaime, ¿cómo fue esta época de estar metido en las morgues?
Bueno, tiene que ver con lo mismo. Es decir,
pesado eso.
No es bravo. Pesado. No, no es pesado, porque yo...
Pero bravo.
Mi primera imagen, digamos, a los 6 años, cuando les contaba que tenía otro tipo de preocupaciones, yo iba con mi abuela a la iglesia de Chimbacalle. Me acuerdo que ahí había un Cristo sentado, con espinas en la cabeza, sí, con sangre en la frente, con todo lleno de sangre por todo lado, y que todo el mundo iba a besar el dedo que salía, porque salía había un huequito en el vidrio, con un dedo que salía y que todo el mundo le tocaba o le besaba. Es decir, esa imagen de la sangre está, si ves un Cristo de, ¿cómo se llama este?
Pampite,
con el corazón latiendo, eso es, pero si nosotros somos eso, el sufrimiento, pero lo que tiene que ver con lo que tú hablabas, es verdad que a mí me golpeó algo muy importante cuando tenía 14 años, que hubo un accidente de dos tíos míos que fallecieron en un accidente. Y tuve que vivir esa cosa horrorosa de acompañar, no solamente la funeraria, acompañar a todo el proceso, desde rescatar los cuerpos hasta el entierro. Entonces, esto a mí me causó demasiada impresión, porque eran gente que queríamos mucho. O sea, mis tíos eran, en la familia, eran muy importantes, para mi abuela, para todos. Y entonces, este accidente provocó una cosa así que no entendía. Fue el primer bajón.
Oye, ¿dónde te sientes más cómodo? ¿Entre las pinturas de vivos o entre las pinturas de muertos?
A ver, no tiene sentido, porque no... La preocupación por la muerte es, justamente estábamos hablando un poco antes de empezar esto, que hay un texto muy lindo de Séneca, que es un filósofo romano nacido en Córdoba, en el año 55, creo, ¿no? En la época de Cristo. Entonces, él tiene un texto que es muy lindo, que se llama La brevedad de la vida. Y donde él habla a un cuñado, dice: mira, la mayoría de personas tienen la vida, pero se pasan preocupados, se pasan pensando que el tiempo se acaba, que la vida es muy corta. Y en el fondo la vida es muy, muy, muy grande si uno la aprovecha. Si uno no la aprovecha, entonces la vida es muy corta, ¿no? Entonces habla de muchas cosas que nos pasa a todos, que unos están preocupados por correr detrás del dinero, otros por el vino, otros por muchas cosas, y al final pierdes mucho tiempo y no aprovechaste el tiempo que tenías para vivir.
Estabas vivo.
Y tanto así que hay otro filósofo, creo que Aristóteles algo habla y dice que no es justo que nosotros tengamos tan corta la vida, cuando los animales, hay otros que tienen mucho más larga vida que nosotros. Y nosotros que somos talentosos, en el sentido de que nosotros tenemos tanto talento porque pensamos que podemos hacer tantas cosas en la vida y no las podemos hacer porque se nos acaba la vida.
Y sabes que lo único que no hacemos en la vida es aprender de la muerte.
Exactamente.
Entonces pasarán los años.
Es corta la vida y largo el conocimiento.
Yo creceré también, tendré la adolescencia, me enamoraré y tendré mis desamores. Y eso me fortalece el Jaime, porque el Jaime estaba lleno de amores y desamores. Él se divorcia, se enamora. Y en el año 87 viaja a París, en donde participa junto a Jacques Bonnot durante más de 10 años en la coordinación del Centro Cultural de Nesle. Yo no sé si puedo contar eso, pero la hija de este señor de Nesle fue una persona muy importante para el Jaime, muy importante para mí. A mí me marcó mucho esa admiración que esta muchacha le tenía al Jaime. Y ella fue el anzuelo para que el Jaime viva en París, en un pequeño departamento en el centro de París, no recuerdo el barrio. El Jaime me llevó a conocer ese departamento, un último piso, muy chiquito. Había una tina con pies.
Una chambre de bon.
Y ahí vivió el Jaime, y ahí comenzó el Jaime a ser un migrante en París. Jaime, ¿cómo te recibe París? ¿Por qué fue tan importante? ¿Por qué decidiste quedarte ahí?
A ver, a mí me encanta la idea de los amores y de los desamores, porque en realidad hay mucha gente que le va bien en la vida. En realidad a mí me ha ido mal. Entonces, en el fondo, parecería que esto es una cosa más bien de logros, y en realidad es de desaciertos, porque cada vez que lo he intentado ha fallado. Entonces ha sido cada vez, yo creo mucho en el amor, creo mucho en la pareja, creo mucho en vivir, digamos, en familia también, de tener un hogar. Y entonces, cuando me fui a París, fue un poco la idea de se terminó aquí lo que había tenido. Yo tenía una familia y de pronto se terminó y me encontré solo. Entonces tenía dos opciones: irme a Chile a vivir allá.
¿Por qué a Chile?
Porque mis hijos se fueron a Chile.
Tus hijos fueron.
Entonces mi mujer era chilena, como nos contabas tú, ellos estaban, que era una cuestión del exilio también. O sea, la separación no solamente fue una cuestión de desamor, también fue una cuestión de los tiempos, ¿no? Como hablábamos de los tiempos del exilio, y que en un momento dado eso se termina, los tiempos cambian y la gente regresa. Y la gente vive con la maleta en la puerta. Entonces, esto es el caso de mi familia. El rato que se abrió un poco las puertas en Chile, se regresaron todos a Chile. Y yo me quedé aquí solo, sin saber qué hacer. Y se apareció una oportunidad de irme a Francia. Justamente Jacques Bonneau llegó acá y me dijo, mira, tienes una exposición en París, vámonos para allá. Y después en realidad me sedujo mucho París, porque París es una ciudad que cuando no la conoces llegas por primera vez. Y bien como yo llegué, que yo llegué frente al Museo del Louvre, con departamento, tenía tres departamentos, tres pisos al frente, en pleno Sena. No tenía la menor idea que yo iba a tener tanta suerte. Y cuando llegué, dije, yo de aquí no me muevo. O sea, me quedo
aquí. Pero tiene mala suerte. Ocupa. Yo quisiera tener esa mala suerte. Sí.
Oye, Jaime, perdón, solo una precisión. Si vos tan peladito le pegas un premio, es como ver jugar a Kendrick Páez, ¿me entiendes? Ahí hay un genio. Cuando tú ves las cosas de maestros hacer a criaturas. ¿Cuáles eran los cuadros? ¿Hacías figurativismo, como decía el Nico?
Sí.
Porque es muy raro lo que te pasa.
La novedad es que yo llego en un momento en el que había un vacío de pintura. Porque las nuevas corrientes te hablo desde 1900, Duchamp. Pero nosotros en Ecuador, en este momento estaba de auge la neofiguración, que eran los cuatro mosqueteros. Entonces empieza un poco en ese momento la separación, yo pienso, del arte, porque había un arte que gusta a la gente, un arte que es utilitario también, por ejemplo, los retratos, las naturalezas muertas.
Claro.
Antes se decoraban las casas con pinturas, claro. Pero en el momento en que las pinturas se vuelven, digamos, conceptuales, que se vuelven políticas, que se vuelven contestatarias, la cosa cambia, la gente ya no tiene la misma cosa. Claro. Y entonces yo llegué amando la pintura y casi a defender la pintura. Y cuando yo aparecí, como que me dieron el estandarte, tienes que defender la pintura.
Pero en ese punto ya sabías que ibas a ser pintor. ¿Cuándo supiste que iba a pasar eso?
Yo empecé a los 16 años, yo empecé a hacer escultura. Pintura empecé a pintar a los 18 años, sí, exactamente. Cuando entré a la Facultad de Artes.
Pero nunca te desligaste por completo de este hueco en los Andes, ¿no? A pesar del deslumbre de París.
Mira, no, yo no sé cómo es otra gente o otras experiencias, pero yo me fui a Francia un poco, casi fue un autoexilio, en el sentido de que no tenía para qué quedarme acá, no tenía qué hacer, y ya también llegué a un tope en el que ya tenía que parar, tenía que ir a probar otro campo. Entonces, como yo digo ahora, por ejemplo, 35 años después, yo digo, ahora sí voy a empezar a pintar, porque en realidad yo me fui a estudiar. Yo me fui a estudiar como alguien que se va a hacer un posgrado, alguien que se va…
Bien.
Entonces, yo recién ahora me siento que ya tengo un diploma de pintor y que puedo tal vez ahora empezar a curar, a hacer corazón abierto, puedo empezar un poco a trabajar. De otra manera, que la experiencia fue de viaje. Fue un viaje iniciático que me llevó a conocer otros mundos.
El francés en general tiene una cultura impresionante con el tema del arte, y ahí está sumergido el Jaime con un montón de competencia, por así decirlo. Jaime, ¿eso te obligó a ti a superarte, a ser mejor que este montón de artistas talentosos que hay en Francia?
Bueno, a mí me pasó lo mismo que me pasó en Ecuador, me pasó en Francia. Yo llegué y no era mi tiempo. Y peor en Francia, porque en Francia habían desechado la pintura figurativa, realista, en el 1900. Entonces, cuando yo llegué con esa pintura así mostrando mis catálogos, parecía que yo, cuando sacaba mi mochila, parecía que sacaba un camembert que estaba ahí hace 4 días. Y yo decía, ¿qué te parece? Una mierda.
Le huele mal.
Pobre, ¿y qué te hiciste, loco?
Sabes que en ese momento justamente decidí que no iba a soltar y que iba a seguir con lo mío. Eso me ayudó a ser yo,
coraje,
y no entregarme a nadie.
Y no parecerte, claro.
Y me volví solitario. En ese sentido, si me volví solitario, esta es una lucha, una cruzada propia, solo mía, y tengo que hacerla. Y
bien,
mira,
loco.
Y lo bonito es que después de 30 años o 35 años, los movimientos han ido cambiando y la cosa ha ido bajando completamente, la cultura mismo en general, por las nuevas generaciones, por muchas razones, porque en Francia, sobre todo en Francia, la cultura ha bajado. ¿Por qué? Porque lo más importante para Francia es la tecnología, no les interesa la cultura. La cultura, eso es el pasado, de eso viven, los museos se llenan, pero lo más importante para un francés, pero por supuesto, aquí hay que hacer misiles, hay que hacer, eso es lo que interesa. La cosa es la tecnología y todos los estudiantes.
Hay una renuncia al arte, Jaime.
Es que no es una renuncia al arte. El arte se terminó.
Para ellos eso se acabó.
Pero es como que Brasil deje de jugar fútbol, hermano.
Pero por supuesto, eso ya pasó.
Es pues como de un nivel de decadencia, ¿no? ¿Sería de presionar tanto por ser la ciudad luz que ya se desgastó en el fondo?
No, porque sigue siendo, tiene el patrimonio está. El patrimonio está, claro. Por ejemplo, por eso vivo feliz en Francia, porque tengo, todas las mañanas me levanto, si me quiero ir al Museo de Orsay, me quiero ir al Orangerie, me quiero ir al Museo del Louvre a ver escultura tal, a veces me puedo pasar un día entero solo viendo una obra, que es, no es esa posibilidad que yo tengo de hacerla acá. O sea, aquí máximo me voy a la Iglesia de la Compañía a ver el infierno ahí, que es el único cuadro.
A verle al Padre Castro otra, dando la misma misa.
Otra de las cosas que me impresionó... No,
el castigo que le toca a él.
Aguántate. Una de las cosas que más me impresionó...
No, mentira.
Una de las cosas que más me impresionó también del Jaime es esta brutalidad, ¿no? O sea, muy informado. Yo creo que la segunda carrera del Jaime es periodista. Creo que la tercera es cineasta. Pero es un tipo de comunicación. Es un tipo absolutamente informado mientras pinta, mientras cocina, mientras limpia, porque le fascina limpiar, barrer y estar 5, 4, 3 veces, millones de veces limpia la casa. Él está escuchando las noticias de todo el mundo. Pero hay un tema del Jaime donde lamentablemente sí es una falla, y es en el tema musical. Canta pésimo, toca pésimo la guitarra, y por eso la Black Mama ahora nos ha traído una invitada especial que dijo, le voy a traer, es la primera vez que vamos a tener invitados especiales en el programa.
Sí, 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 es una novedad. Y
no sé cuál de los dos se quedó más impresionado, pero vos casi te mueres. ¿Te gustó Mel?
Lo primero es que aquí en el Ecuador es bien difícil encontrar a alguien de mi casillero, ¿no? Del más de un 80, y Mel creo que me pasa, ¿no? Pero hay una canción que es bien fea, pero yo creo que aplica en ese momento, Mel. Cuéntame de ti. Dime tres cosas sobre ti, Mel.
Tres cosas sobre mí. Soy de madre esmeraldeña y padre argentino. Soy músico, pero también soy pedagoga. Trabajo con personas con discapacidad. Y tercera cosa, me encanta bailar, me encantan las artes escénicas.
Oigamos pues entonces un poco de tu melodía, Mel. Gracias, Black. Va a ser una cosa entre las dos, ¿verdad?
No, ella solita.
Vamos ahí entonces a ver qué tal se escucha a Mel Murrell.
De mi vientre te tiño siempre. Tendrás el sostén de mi abrazo. Yo cuidaré de tus pasos siempre. Sea de noche o de día, ve por tus sueños mi vida. Siempre, siempre, siempre. Cuando no sea así, cuando no sea así, no, 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 no. Cuando no sea así. No entendía por qué razones aceptarme era mentira, que su palabra jugaba contra la mía, era un castigo que venía desde arriba y hacia abajo surgía la poesía que cambiaría para siempre mis días, que las manos son montones y las flores son millones y la lluvia nos convida de alegría, va una vez más atravesando murallas para llegar y hacer lugar a los que van con sus alas, pintando el cielo de igualdad, humanidad, sin disidencia no es verdad. Pues yo soy así, brotar mis flores. Hoy soy la semilla que renace. Y aunque pudiste, decidiste dejar de regarme para siempre. Dejar de regarme para siempre. Dejar de regarme.
Maravilla. Querida Mel, ¿cómo se llama esta canción?
La Flor de la Badea.
Si me esperas un ratito, Mel, te voy a preguntar con qué ritmo le relacionas al Jaime. Pero antes de eso, Jaime, quisiera preguntarte, ¿con qué color le relacionas a Mel?
Pues su madre.
Primero que clase de cromática, segundo B.
Primero que responda a ella.
Ok.
Bueno, diría que quizá el pasillo, tomando en cuenta que tenemos esta influencia europea y se sienta en el Ecuador y ahora es parte también de nuestra tradición.
Correcto.
¿Y los colores de Mel, Jaime?
No, bueno, el color para mí no es... Tiene como muchos...
Balance.
Muchos...
Tonos.
No, valores, digamos. Y yo ahí más bien la relaciono con el tono, digamos, el color, digamos, del calor. Y porque es incomparable, o sea, incomparable. Todo el mundo nos quedamos con la boca abierta porque eso no existe en otro lado.
Pero esta canción a mí lo único que me trajo a la mente, Esteban Michelena, fue esa experiencia impresionante que estuvimos allá por el año 2000, justo el día que erupcionó el Pichincha.
Claro,
salíamos de esa mañana y vimos este enorme bocanada de ceniza que todos estuvimos impresionados. Vimos en Jaime, con Jaime pasando por el Amazonas en vivo. Nos íbamos a la Semana Santa Negra, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama esa locación?
Colón Eloy.
Sí, ellos fueron allá y yo fui a trabajar.
Black Mama, ¿qué pasa en Colón Eloy si un quiteño con facha de francés, con un óleo y pintura, se va llevando a tu mujer a pintarle yucha en el río?
Bala.
Depende en qué términos esté con mi mujer, en realidad. Básicamente. Y qué lindo en ese universo paralelo tener una mujer, básicamente. Pero sí, creo que... Ay, lo que pasa es que creo que la generación de ustedes tiene una percepción sobre la libertad del cuerpo y nosotras cachamos la libertad del cuerpo de otra manera. Entonces, tal vez me alegraría mucho porque eso significaría que está en un cuadro de uno de los cuadros de Jaime y es plata.
¿En qué contexto fue que fuimos, recuerdas vos, a Esmeraldas, a Colón Eloy? Era la Semana Santa. ¿De qué se trataba, Esteban?
Bueno, Nicolás, contigo desarrollamos una serie de entregas sobre Esmeraldas con sus futbolistas, sus músicos. Y en este caso se dio la coincidencia que había la Semana Santa. Según Dillo Quintero, el maestro... nos advirtió de que era realmente diferenciado el ritual. Aunque católico y todo, sin tener sincretismo, había en cambio unas interpretaciones muy propias de las rezadoras. Porque mira, que en Esmeraldas ha quedado tan botada tanto tiempo que no iba ni la iglesia ni el Estado. Surgieron las rezadoras.
Estas rezadoras eran estas mujeres que lloraban toda la noche, Esteban.
Y que tenían unos cuadernitos. Todo eso está, o sea, yo tomé de ahí todo y tengo mis novelas, está eso narrado.
Pero
ahí,
de ahí sonó esta voz de alarma, viene el segundillo, pálido, más blanco que yo. ¿Te acuerdas?
Lo que pasa es que ahí hubo una novedad respecto a la estrella invitada. No recuerdo bien qué fue lo que pasó, pero la estrella invitada, que no era yo, ni Segundillo, ni vos, sino el señor Zapata, cometió algún desliz por ahí, algún vericueto, algo hizo.
¿Un vericueto?
Yo me acuerdo, Jaime, que estabas a la orilla de un río haciendo unos retratos un poco obscenos a mediodía mientras todo el pueblo estaba ocupado en interpretar la Biblia y actuar para nosotros. ¿Qué estabas haciendo, Jaime?
Y rezando también.
Y azotándose con ortiga.
Y rezando, pues. Y el señor Zapata, ¿en qué andaba? Que lo cuente él mismo, porque yo voy a hacer...
Ellos andaban tan ocupados que en realidad no era tan feo como ellos lo cuentan, era mucho más bonito. En realidad yo me puse a dibujar, apenas yo llegué con ellos, porque éramos como una caravana de gente que fuimos.
Sí.
Y,
linda,
pero lo que ellos no saben y lo que no cuentan es que yo ya tenía la experiencia anterior, no había visitado estos pueblos. En general todos estos pueblos, porque ya mi amigo Ataulfo Tobar antes había hecho un trabajo de investigación en Esmeraldas. Sí. Y yo había trabajado ya varios cuadros. Yo trabajé el cuadro de Matábaras que hice para Ataulfo. yo había ya trabajado algunas, a través de algunas fotos, porque yo nunca fui a uno de estos viajes, y yo ya conocía los sitios, pero solamente por fotos. Entonces, cuando yo llegué, además, ustedes no se acuerdan que yo me fui, se me acabó el rollo de fotos, y me fui a comprar con el chofer de los chihualeros, que me llevó a buscar en otro pueblo, en Maldonado, creo. Fuimos a buscar rollos de fotos, para tomar fotos, porque yo estaba tomando fotos y dibujando.
Tu chofer era nada más y nada menos que Over Delgado, el gran sonero, actual altísimo dirigente,
por supuesto,
de los trabajadores de la construcción en la OMT.
Pero él tocaba qué.
Over Delgado era el cantante, el sonero.
El sonero.
El cuello de toro.
Él me acompañó y me dice, mira, vamos, y vamos buscando un pueblo, otro pueblo, y pasamos y no encontrábamos rollos Kodak en ese tiempo de 38, no, 36 fotos, ¿no? Que era, y no encontrábamos, y de pronto estábamos pasando por un pueblo en Maldonado, y en uno de esos huequitos de esas casas sin ventanas, sin nada, yo veo una cabeza que a mí me pareció conocido, un peinado afro. Entonces, yo veo así y veo en la sombra, en silueta, veo un afro y le digo al, ¿cómo se llamaba?
Over.
Le digo, para. Me dice, ¿qué? Le digo, un amigo mío está ahí. Me dice, está loco este serrano. Viene, yo le traigo acá, yo soy el guía. Y me dice, para, que tiene un amigo. O sea, el tipo se volvió. Le digo, para, que ahí tengo un amigo. Entonces para la camioneta y yo le digo, ¡Papo huevón! Porque así me llamaba él, mi amigo, ¿no? ¡Papo huevón! Le grito. Y regresa a ver, ¡Zapata! Me grita, ¿no? Y era mi amigo el Víctor Hugo, que era famosísimo en la Universidad Central. Era uno de los más grandes luchadores, ahí, activistas que había en la Universidad Central cuando yo estaba en el Colegio de Artes. Y entonces él es el que me salvó, no ustedes, cuando yo estaba dibujando, una chica que de las que dibujaba me mira y me dice, ¿quieres irte a bañar al río conmigo? Yo le miro así, guapísima, linda, tenía 19 años, 18 años, y yo la miro así y me dio un poco de susto, me dice, vamos, con dos o tres amigas, me dice, vamos, abajo hay un río lindo, si quieres vamos a que nos dibujes allá, porque yo les estaba dibujando. Y entonces justo llego con mi amigo, le digo, mira, esta chica me dice así, me dice, ¿estás loco? Es la mujer del doctor, algo así, de un doctor del pueblo.
Era una autoridad.
Te mata.
Y este fue el que nos amenazó de muerte, Esteban.
Pero es que eso, lo que pasa es que Zapata edita la historia, de acuerdo a la conveniencia del relato, pues un señor muy famoso.
Y con ustedes una historia más del paso del hombre blanco por mi bella tierra.
Correcto.
Entonces, pero cuida su legado.
Pero lo impresionante de todo esto fue que un año más tarde, año y medio más tarde, yo voy a vivir con Jaime a Francia.
¿En qué pueblito vivían?
No, estábamos en París. Jaime me tuvo en la conscripción en París, haciendo la conscripción que nunca había hecho. Me tocó hacer de todo, menos de eso. Y luego fuimos en agosto a Collioure, una pequeña... Es como Guápulo, es igualito a Guápulo, pero Guápulo con mar. Wow. Están las bajadas, llegas a una iglesia, sino que atrás de la iglesia, en vez de que esté Cumbayá, Tumbaco y los valles, está el Océano Atlántico. Esto es Collioure, para que sea más rápido.
Pero para mí el equivalente sería Machu Picchu. Es decir, un sitio telúrico, con mucha fuerza, mucha energía. Estuvo Picasso, estuvo Matisse.
Y estuvo Jaime Zapata, con una muestra, y él me había dicho, nunca te cuenta para qué te lleva, y de repente me dice, ven, vamos, tenemos una muestra de arte. Y era la muestra de él. Y adivina quién estaban en las paredes. Estaban estas chicas del río. Entonces estaban ahí expuestas a un público, y porque eran las fiestas de San Vicente de Collioure. Y es gente que es amante al arte. Y entonces tuvieron la oportunidad de ver con estos ojos críticos estas figuras. Pero eso no es lo más importante. Black, ¿las playas de Sua sirven para surfear o para hacer diving?
La verdad, surfear podría decirte que en realidad no lo sé. Uh-huh. Y el snorkel es algo que no es un deporte costeable para la gente.
O sea, es raro ver una persona que hace snorkel en Sua.
Sí, creo que sí, bastante raro.
No, Jaime, eso es lo lindo fue. Jaime Zapata ya agrandado, ¿no? Pechador. Y
ya después de la experiencia del río.
Me dice, Esteban, quiero ir a hacer snorkel. ¿Puedes conseguir una lancha? Y, jefe, lo que usted diga, ¿no? O sea, yo le consigo. Conseguimos la lancha. Vamos a bordear la partecita, esa punta linda que hay en Sua. Y cierto es que en esas puntitas siempre debajo hay mucha faunita, ¿no? Sí, pero no es el Caribe, o sea, no estás en Galápagos, ¿no? Y el señor Zapata cuando saca de un maletín las aletas,
el
tubito aquel ese, las gafas, hace parar la lancha en un sitio que el señor, no sé cómo ubicaba coordenadas, no era de noche para decir que leía las estrellas, dice, es aquí. Pone neutro. Se lanza Don Jaime Zapata y queda clavado como en los dibujos animados. ¿Has visto? Que como cuando cae el coyote en la playa, así.
¡Tring! Solo con las aletas.
Ahí está, eso es por meterse a barrio ajeno. Uno, siendo esmeraldeño, uno cuando va a otras playas, no se mete así nomás al mar como que si fuera barrio propio.
Le empuja al Michelena.
Claro, no tiene que entrar así, conociendo. Este es Cachajena.
Empújale al Yamingo primero. Si sobrevive el Yamingo... Ya, tranquilo. Pero lo lindo ahí, Álvaro, fue que yo veía cómo, de una manera febril realmente, este artista, que este es un genio, tomaba apuntes con una libretita.
Todavía debajo del agua, ¿no?
No. Posibilidades, no, posibilidades.
En Colliur tenía una pirraza, una, ¿cómo se llama? Una pizarra. O sea, se llama una piedrita,
sí,
donde se dibuja debajo del agua.
Bueno, porque ¿y sabes
que ahí? Les cuento un pequeño secreto que descubrí. El pez, el dorado... que es este pez plateado, que hay en Colliur muchos. Yo me empecé a meter, estaba alucinando en Colliur, y bajaba, y la primera vez que me di cuenta que había estos peces que venían a comer una planta, este pez dorado. Yo mientras dibujaba, todo, habían pulpos y todo, pero estos peces, el dorado, que le llaman allá en Francia, llegaban, no sé qué comían en la planta, pero... La cosa es que se volvían a poner a la cola.
Ya, ordenaditos.
Una locura.
Y era un pez europeo que hacían fila.
Europeos, claro.
Esta anécdota conté básicamente era para que la gente comience a conocer la personalidad realmente de Jaime, pero lo importante es este intercambio cultural, ¿no? El Jaime coge las experiencias en Francia y de alguna manera hay un intercambio cultural en su pintura, ¿no es cierto? Entonces... ustedes sacarán sus propias conclusiones. Él saca los personajes, él viene con más conocimiento acá y visibiliza al Ecuador transformado en arte en Francia, en sus diversas locaciones, en Europa, España, porque no es solamente Francia. En todo caso, lo más importante creo yo es que cuando una persona ve una obra del Jaime Zapata, uno ve una persona vieja, amargada, ve un tipo insoportable, pero realmente los cuadros del Jaime Zapata creo que tienen y esconden una persona con un gran corazón, una gran memoria. Yo creo que es un gran conocedor. Yo creo que el Jaime no es pintor, porque si fuera solo pintor no sería nuestro amigo. ¿Tú ves un poco de eso, Jaime? ¿Tú crees que eres realmente un pintor? ¿Ese es tu oficio? ¿O recién comienza a ser tu oficio?
A ver, yo tengo alguna vez yo hice una exposición que se llamaron Las Vendas, que fue un momento un poco difícil en el que yo pasé, pero que de alguna manera traté de comunicar mi momento propio en el que yo estaba pasando, que era un momento muy difícil y duro para mí, pero a través de la pintura yo logré exteriorizarlo y pasarlo al papel y a la tela. Y entonces hice una exposición en la galería y pasó algo increíble porque yo, o sea, fue una locura desde el día de la inauguración hasta el día que se terminó la exposición. Parecía un consultorio de psicología, de psicoanálisis, porque la gente venía, veía mi exposición, inmediatamente venían a hablar conmigo, a contarles, decirme, mira, yo estoy así. Yo me siento igual.
Oye, y una cosa así también funcionaba cuando retratabas a presidentes de la República. Tienes algunos cuadros en el Salón de Presidentes, en el Palacio de Carondelet.
Sí, tengo tres. A ver, aquí justamente yo hablé un poco con Nicolás, le contaba que el hecho, a ver, para que la gente entienda, porque así como cada uno tiene su oficio, ustedes tienen el de ustedes, de micrófono y público. Para mí, Estela, yo y el retratado, el modelo. Entonces, y no, tengo el tercero, que es el público. O sea, yo tengo esta cosa. Ustedes están haciendo en este caso un ejercicio conmigo de tratar de exteriorizarme, de ustedes tener su propia personalidad, enfrentarse a la mía y tratar de dejar un testimonio a través de la grabación que estamos haciendo. Se llama un podcast.
Totalmente.
En el caso mío, yo me he especializado, si se puede llamar así, en mi trabajo en realidad es estar con personas. Desde que yo empecé a pintar, lo único que he hecho es estar con personas. O sea, si me preguntas cuántas personas he visto, yo pienso que he visto mucho más que un doctor, que un enfermero, que un psicólogo. Porque en realidad yo no solamente es a la gente que yo estoy conversando, que yo miro, sino que yo estoy mirando en una plaza, en un parque, en un bar. Y es mi ejercicio más grande, es irme a sentar en un bar y pasar mirando si hay 30 personas. Las voy a cada una, no a estudiarlas ni a analizarlas, sino las voy a mirar. Simplemente voy a contemplarlas.
Pero esa la facilidad no tienes con un presidente de la República.
Pero
¿no?
Por supuesto, con mucho más razón.
¿Ah, sí?
Con mucho más razón. Porque, a ver, si hay este compromiso, porque acá es un contrato, ¿cierto? Te llaman a hacer un retrato. Y los retratos yo hago mucho porque esa es un poco una fuente también de ingresos que me ayuda mucho a no pensar en la pintura. Entonces, a ver, tienes una persona que está al frente tuyo, que puede ser un retrato de una señora que te hace, que te pide que la pintes. Entonces, ¿cuál es el trabajo? El trabajo es, y eso van a entender porque ustedes, si les digo, ¿cuántos han visto la Mona Lisa de los que están aquí?
Yo lo he visto.
Yo no.
Bueno, entonces, cuando te piensas que en el mundo, en este momento, en China, en Rusia, en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, lo único que sueñan es ir a París e ir a ver la Mona Lisa. Entonces, cuando te dice la Mona Lisa o la Gioconda, ¿Qué es la Gioconda? No es nada, es un pedazo de madera con una imagen de un personaje X que está ahí dentro, reflejado en esa madera, que lo hizo un señor que se llamaba, en el 1500, se llamaba Leonardo da Vinci. ¿Qué es lo que hizo? Para mí hizo una especie de ventana, de puerta, si quieres, a otra dimensión. ¿Por qué? Porque lo que hacemos cuando estamos trabajando, o cuando yo estoy trabajando, es esto. Por ejemplo, yo estoy con una persona al frente de mí. Yo estoy aquí. Y lo que hago es mirarla, y las estoy mirando mientras cojo un pincel, que es una amalgama de colores, química, como quieras llamarla, sintética, poco importa. Y simplemente lo que haces es tomar el soporte en el que estás mirando a esa persona, estoy yo aquí, y lo que hago es ir dejando un testimonio de ese momento, de ese instante. Ella me cuenta cosas, o él me cuenta cosas, yo le cuento cosas, además me encanta conversar, entonces yo le cuento cosas. Y lo único que yo hago es, mientras tanto, voy impregnando ese momento y va quedando, y al final queda un soporte. Y mira lo que es la Gioconda. O sea, ¿qué es eso? Para mí es una especie de fuente que recicla y que da energía.
Para terminar este espacio, Álvaro, querido, ¿te cambió un poco la visión del Jaime?
No.
Me reforzó la visión del Jaime, creo yo. Porque yo tenía una cuestión muy cercana. Yo creo que sí, a través de apreciar los cuadros, sí se aprecia también la persona, ¿no? Porque ahí está parte de, como para nosotros los escritores, en todas las novelas hay autobiografía, hay algo de biografía. Puede ser, claro. Cada cuadro de los pintores hay eso, y por eso preguntaba yo de los colores, porque a mí me gusta mucho su trabajo de los colores. Sus colores entendidos como el juego de luces, básicamente, ¿no? Entonces sí se ha reforzado y me encanta la idea de la fundación, y si están alguien que pueda servir los cafés en la fundación, cuenten conmigo.
Mi querido Esteban.
No, yo al Jaime solo admiración y cariño. No soy ni de lejos un experto, sí un admirador de la pintura, de la obra de Jaime, y felicitarte, Jaime, todo el empuje, verte bien, bien puesto, con los brazos en alto y llegando al round 8, me parece sensacional, Jaime.
Qué ¿Crees, Black Mama, que no ha sido tan bravo, tan ogro, si ha sido buena gente?
No sabría decirte en realidad, no mentira. No, 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 yo creo que en realidad todas las personas tenemos derecho a ser un poco ogros y derecho a ser ositos de goma de vez en cuando. Así que bonito no conocer el logro de Jaime. Y qué bacán poder tener la oportunidad de estar en un espacio tan, tan especial, ¿no?
Muchísimas gracias, Jaime, por habernos albergado. ¿Tienes algo más que decir?
Sí, bueno, lo más importante de todo esto es que el tiempo pasa y como yo les comencé diciendo esto de la brevedad de la vida, el proyecto, digamos, más importante en esta casa es realmente albergar la obra, digamos, que yo he trabajado durante todos estos años, claro, y protegerla, no, porque es lo más difícil, sobre todo en nuestro país es muy difícil que para un artista pueda preservar la obra sin que ésta se desperdigue por todo lado o que pase a, digamos, a perderse o a desaparecer.
Termine en un ministerio.
Entonces, lo que estamos haciendo justamente en esta casa es el museo, que será el que protegerá un poco la obra y un poco las intenciones que he tenido durante todo este tiempo. Es un poco lo más importante de la fundación, quizás.
Seguramente haremos muchos más podcasts en este espacio, seguramente hablaremos de los avances de este espacio, porque este espacio nos va a dar muchísimas sorpresas. El Jaime, cuando ya le queda apretado un traje, se tiene que cambiar de traje, y ya desde que le conozco son 100 trajes y de ahí creo que tiene un ropero más por cambiarse.
Y el de torero, que me preguntaba alguien.
Yo te pregunté, si hice la afición a la
torero. Pero por supuesto hice no. El bautizo de torero, claro, con traje y todo.
Y eso es un ejemplo, creo que para todos. Hay que seguir adelante, no hay que aburrirse, hay que innovar y hay que estar aprendiendo y no tener miedo. Jaime Zapata es una inspiración para eso, ha sido siempre para mí. Les esperamos el próximo viernes de 6 a 7 en Radio Pichincha y en todas nuestras plataformas. Gracias por atender a este nuevo episodio de Todo Menos Eso. Hasta el próximo viernes.